Vamos a escuchar ahora a Rosalba Gómez. Para acá. Claro, tú eres Natalia, ¿no?
No, Natalia.
Y tú eres Norma. Sí. Sas. Bien. Rosalba. Rosalba también es abogada. Es abogada Tzeltal. Lo escribes con S, ¿verdad? Sí. Porque nosotros aquí los güeros lo escribimos con Z. ¿Ya le cambiamos?
No, es que hay una discusión entre los antropólogos entre Z
y S. ¿Y las dos valen? O?
Sí.
Ok. Maya Tzeltal lleva a cabo trabajo de investigación para su tesis doctoral con el tema del territorio como patrimonio inmaterial y cultural de los pueblos. Lo hace dentro del programa de nuevas tendencias del derecho constitucional de la Universidad de Salamanca, o sea que estás en España ahora. Fue becaria Ford del Programa Internacional para Pueblos Indígenas y ahí hizo con ese apoyo hizo la maestría en la misma universidad. Realizó una estancia de investigación en el European Union Institute en Florencia, en donde se interesó en trabajar sobre el tema del territorio como patrimonio cultural de los pueblos indígenas. También fue becaria Fulbright en un programa para pueblos indígenas, en el que realizó una estancia también en la Universidad de Duke y trabajó también con el CEDIAC, que es el Centro de Derechos de los Pueblos Indígenas en Chiapas. Ya ha participado en foros internacionales de la ONU y dentro de la ONU en su mecanismo de expertos. Su interés se centra en el derecho de los pueblos indígenas en el marco internacional. Muchas gracias, Rosalba, por estar aquí.
Bueno, pues yo también agradezco que me hayan invitado a esta mesa, sobre todo después de del relato que nos dio Josefina y de la intervención de Francisca, pues ya yo me siento como un poco… que estoy hablando demasiado desde la teoría y entonces para no romper esta dinámica que están llevando con la experiencia voy a contarles un poco de por qué a mí me interesó hablar del derecho al territorio como un elemento cultural de los pueblos indígenas. Bueno, para nosotros los celtales el quinal es lo que se refiere a territorio, ¿no? La traducción podría ser, de la palabra territorio podría ser quinal, pero quinal no solo significa territorio material, también significa territorio inmaterial. Voy a poner algunos ejemplos. Cuando decimos male quinal, significa que no está bien el quinal territorio, ¿no? Pero interpretativamente estoy diciendo que no estoy bien anímicamente. Entonces aquí la palabra quinal se refiere al estado de ánimo, ¿no? Algo inmaterial y algo que tiene que ver más bien con mis emociones, con mi espíritu, etcétera. Cuando decimos butzán quinal, significa al contrario, ¿no? Estoy muy contento, muy alegre. Y cuando decimos macal quinal, significa el cielo está cerrado, es decir, está nublado. Entonces, en estos tres espacios, perdón, pero también podemos referirnos al quinal como el pueblo de donde uno es. Por ejemplo, yo puedo decir Talemonta, quinal, Bachajón, es decir, que vengo del pueblo de Bachajón. Y ahí se refiere a un espacio físico y cultural. Es decir, mi interés como en este tema surge a partir del propio idioma tzeltal, ¿no? O sea, cómo nosotros los tzeltales entendemos que quinal tiene diferentes acepciones en el estado de ánimo, en el espacio físico de la tierra y también en el espacio aéreo o incluso en el clima, ¿no? Entonces esta palabra quinal abarca todas estas acepciones. De ahí yo entiendo que entonces la palabra quinal para nosotros, la palabra territorio, no se refiere exclusivamente al espacio físico y geográfico, ¿no? porque incluso nosotros, para referirnos a la paz, para referirnos a la paz, tiene que ver con el quinal, es la malil quinal. ¿Y cómo se logra el eslamalil quinal? Pues bueno, con la unión de corazones, el acuerdo, la comunión de todas las, las palabras de hombres y mujeres, ¿no? Pues esta es la manera de introducción, para no romper con lo que estaban diciendo mis compañeras. Quería dejar claro por qué surge mi idea de investigar el territorio como un elemento cultural, ¿no? Y hago este análisis desde el aspecto jurídico, desde la óptica jurídica, porque bueno, un maestro un día me dijo: Rosalba, tú, está muy bien que estés haciendo muchos trabajos un poco antropológicos, pero ni te salen muy bien y de todos modos tú estás haciendo una tesis de abogado. Dije, bueno, entonces no, me voy a centrar más en mi perspectiva jurídica. Bueno, existen dos concepciones contrapuestas del territorio. La definición jurídica, que la cultura dominante define como el espacio físico y que encuentra sus límites en las fronteras hasta donde el Estado ejerce su poder, mientras que para la filosofía indígena el territorio se refiere a un espacio mucho más amplio que abarca lo físico, lo inmaterial y por lo tanto está inscrito en lo cultural. ¿Por qué hacer un análisis del territorio desde una perspectiva jurídica? Porque lo que intento explicar es de qué manera la definición jurídica del territorio y su aplicabilidad transgrede la relación de los pueblos indígenas con la propia cultura y vulnera el ejercicio de los derechos culturales tan importantes para la vida, la dignidad de las personas o el desarrollo. Comienzo esbozando las características del territorio en la teoría clásica del derecho y me referiré después a la concepción indígena del territorio para finalmente dar unos ejemplos de casos concretos en los que el derecho a la cultura se ha vinculado jurídicamente con el derecho al territorio de los pueblos indígenas. Creo que he sido muy ambiciosa con esta ponencia y quizá no me dé tiempo de exponerlo todo, pero me parecía que era necesario, era imprescindible como hacer estas dos distinciones, la distinción entre lo jurídico, el concepto como indígenas de lo que es territorio, y después exponer casos que no solamente se refieren a mi cultura tzeltal, ¿no? Sino ser, me parece que es una constante que existe en todo el mundo, en todos los pueblos indígenas, porque tengo ejemplos en casos de Nicaragua, pero también Finlandia, Canadá, o Asia, o África, en los que los pueblos indígenas reivindican su territorio como elemento de su cultura. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que existe debiéramos estar trabajando por construir una nueva definición del territorio en el ámbito jurídico, que no se refiere estrictamente al espacio geográfico, sino que abarque también y reconozca también que el territorio puede ser un elemento cultural de un pueblo. Uh-huh. En la teoría clásica del derecho, el Estado se constituye a partir de tres elementos fundamentales, y esto lo deben saber todos: la población, el gobierno y el territorio. Este último se define como el espacio material sobre el cual el gobierno ejerce su jurisdicción. Hans Kelsen se refiere al territorio como el ámbito de validez del Estado. El espacio geográfico es parte del territorio del Estado en tanto que sobre este es válido el orden jurídico. El autor identifica dos categorías del territorio, en sentido estricto y en sentido lato. En estricto sentido, el territorio puede definirse como el espacio material que pertenece al Estado delimitado por límites naturales o artificiales. ¿Cuáles son los límites naturales? Pues ríos que definen la frontera, o artificiales, que son límites jurídicos, sobre el cual el gobierno ejerce su jurisdicción, entendiéndose esta como la capacidad de imponer la norma jurídica con exclusividad y sin la intervención de otro Estado. Y en sentido lato, considera aquellos espacios que jurídicamente no pertenecen a ningún estado. Por ejemplo, aquellos espacios que jurídicamente, perdón, por ejemplo, el mar que es mar interestatal, ¿no? Es ese espacio, eso el derecho lo define como territorio en sentido lato, ¿no? Otro teórico del derecho, Viscaretti, señala que el territorio como elemento constitutivo del Estado no se construye al espacio jurídico material que es estático. El territorio no es inmutable, sino cambiante en función de las circunstancias y condiciones históricas. Puede mantenerse, extenderse o incluso en caso de una guerra, perdiéndose el territorio, se extingue el Estado. Según este autor, el territorio se refiere a la jurisdicción y en este sentido afirma que el Estado suele ejercer la potestad territorial también sobre territorios que no son suyos en virtud de otros títulos jurídicos de primera naturaleza, por ejemplo, sobre terra nullius. Aquí la teoría del terra nullius fue justamente la que se aplicó y la que se sigue aplicando, aun cuando ya no es vigente jurídicamente, se sigue aplicando para despojar a los pueblos indígenas de su territorio, ¿no? Entonces, por eso me parece importante señalar esta teoría como una teoría que ha despojado y ha transgredido los derechos de los pueblos indígenas desde lo cultural hasta incluso ha condicionado la existencia. Pues bien, en el caso mexicano, el artículo 27 de la Constitución establece que el territorio corresponde a la nación y la propiedad la detenta el Estado. En ese sentido, el Estado tiene el derecho de conceder a particulares el uso del territorio, pero no la propiedad. Existe entonces una distinción adicional entre tierra y territorio. La primera, la tierra se refiere al uso del espacio geográfico, pero el territorio se refiere a la propiedad del subsuelo, del suelo y el espacio físico y el espacio aéreo. De ahí que cuando hablamos de los ejidos en México, por ejemplo, no podemos hablar de un derecho al territorio, no podemos hablar de que los pueblos indígenas estén ejerciendo un derecho al territorio. ¿Por qué? Porque solamente tienen derecho al uso de la suela, al uso del suelo. Pero el Estado sigue manteniendo la propiedad sobre el territorio porque puede concesionar a particulares o a quien quiera el uso y la explotación del subsuelo, es decir, los recursos minerales, petróleo, puede concesionar el agua y también tiene capacidad para concesionar también el espacio. Entonces, los pueblos indígenas están limitados en su derecho al uso exclusivamente de la tierra. Pero, ¿qué pasa cuando el Estado concesiona, en uso de sus facultades sobre el territorio, concesiona, por ejemplo, la explotación del subsuelo? Cuando se hace esto, los pueblos indígenas sufren una transgresión a sus derechos, no solamente sobre la propiedad de esa tierra, sino también sobre la propiedad, sobre sus derechos culturales. ¿Por qué? Porque en este espacio físico no solamente existe, o no solamente significa para los pueblos indígenas un espacio para cultivar la tierra, sino tiene que ver exactamente con su supervivencia, sus creencias, su religión y su... incluso transgrede la dignidad propia de la persona. Bueno, mientras que la teoría jurídica clásica del territorio se refiere a la dominación respecto a las personas y las cosas que permanecen dentro de la territorialidad del Estado, para los pueblos indígenas tiene una dimensión muchísimo más amplia. Abarca el espacio físico del suelo, el subsuelo y el espacio, Y estas tres dimensiones tienen un simbolismo no limitativo a lo material, sino vinculado a lo religioso, al sistema de creencias, a la forma de vida, a la subsistencia material, intelectual, espiritual, es decir, a todo aquello que podemos llamar cultura. Cultura y territorio, entonces, son dos conceptos que existen en una contradicción jurídica, que contrapone el ejercicio del derecho fundamental a la cultura, por una parte para los pueblos indígenas, y su relación holística con el territorio frente a la definición jurídica del territorio. El concepto de cultura está reconocido internacionalmente en la Declaración de México sobre políticas culturales de 1982, que señala: la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. De acuerdo con esta definición, podemos decir que la cultura es esencialmente un derecho que se ejerce colectivamente. Es un distintivo de cada grupo social que tiene implicaciones amplias en la vida cotidiana del colectivo. En el caso de los pueblos indígenas, el territorio es fundamental para la expresión de los rasgos distintivos de la cultura. Y ya lo comentaba Francisca, ¿no? O sea, cómo la cultura y la vida cotidiana de los pueblos indígenas no tiene exactamente que ver solamente con la subsistencia material, sino también se refiere a la subsistencia inmaterial. Entonces, el concepto jurídico de territorio en relación con la cultura es limitativo de los derechos culturales, pues se refiere a un derecho privado, mientras que la cultura es un derecho colectivo, que pocas veces puede ejercerse de manera individual. Por ejemplo, el idioma es un derecho cultural, pero para ejercerlo necesitas a alguien con quien hablar en ese idioma para ejercer tu derecho a tu propio idioma. También las creencias religiosas, y eso aplica no solamente para los pueblos indígenas, sino para todo el mundo, ¿no? ¿Qué hace un sacerdote, por ejemplo, aquí en CU dando misa para sí mismo? No tendría ningún sentido, ¿no? Entonces, insistiría en que el derecho a la cultura es inminente un derecho colectivo, y sin embargo, el derecho al territorio, como está descrito en las leyes nacionales e internacionales, se refiere más bien a un derecho privado, ¿no? Entonces, en ese sentido, el artículo 27 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos refiere que en los estados que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar, a practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. Como vemos en los ejemplos que ahora voy a dar, el vínculo entre territorio y cultura es un debate que diversos pueblos indígenas en el mundo están desarrollando, y en algunos casos excepcionales han obtenido el reconocimiento de estos derechos o del derecho al territorio como un derecho cultural. Al principio les comentaba que esto parece ser no un caso exclusivo de México ni un caso exclusivo de los celtales, ¿no? Entonces ahora les voy a contar más o menos el caso de una mujer en Canadá. Bueno, pues esta mujer demanda al gobierno de Canadá porque su comunidad, ella es indígena, ella se casa con un hombre que no es indígena, y entonces en la tradición indígena, y esto casi es en todo el continente americano para los pueblos indígenas, las mujeres seguimos al hombre, a su pueblo. Es decir, Si esta mujer se casó con un hombre que no era indígena, no tenía derecho de traer al hombre a su comunidad. Sin embargo, si hubiera sido un hombre el que se casa con una mujer no indígena, él sí tiene derecho de traerlo a la comunidad. Entonces, ella lo que argumenta es que se viola su derecho a la propia cultura porque no puede ejercer sus derechos culturales fuera del espacio de su comunidad, ¿no? No, las celebraciones, las fiestas no van a ser las mismas, la lengua no va a ser la misma, las tradiciones no serán las mismas, etcétera. Y el comité falla a su favor y establece que efectivamente, o sea, el derecho a la cultura es un derecho que tiene que ver estrictamente con la pertenencia a un espacio territorial. Bueno, esto de las mujeres es algo que, como lo decía Francisca, es una lucha que las mujeres indígenas en Chiapas pues seguimos dando, ¿no? Porque actualmente si estás casada con un hombre que no sea tzeltal, tzotzil, no puedes llevarlo a vivir a la comunidad, ¿no? Y no es lo mismo para los hombres, ¿no? Uh-huh. Pero esto inicialmente tenía un sentido como estratégico. Ahora las cosas han cambiado porque la idea inicial, hasta donde yo he investigado y aquí me estoy metiendo en antropología, es que los hombres tzeltales inicialmente no querían que otros hombres llegaran a la comunidad para que no rivalizaran con el poder, ¿no? Para que de esta manera mantener como este espacio exclusivo, este espacio exclusivo de la cultura tzeltal, ¿no? Yo soy de Bachajón, entonces en el caso de Bachajón es así, ¿no? Hubo un momento en el que habían, esta parte de Bachajón es ejido, entonces hubo un momento en el que empezó a llegar mucha gente de fuera de Bachajón que no tenían casa, solamente rentaban una casa ahí, ¿no? Y empezaban a hacer negocios y empezaban a tener participación política, y entonces los hombres tzeltales empezaron a pensar que quizá al final ellos iban a terminar siendo minoría e iban a ser despojados de sus tierras. Así que lo que hicieron fue sacar a los que eran caixlanes. Así que por eso mi esposo no puede ir a Bachajón. Sí, sí puede ir, pero no podría vivir ahí. Uh-huh. Como tengo una amiga que se casó con un militar y ella se llevó al militar a vivir a Bachajón. Y su papá se opuso, llamó a asamblea ejidal y lo corrieron. Y mi amiga se quedó ahí con su hijo. Y ahora tiene otro novio, pero tzeltal.
Otro elemento que se escapa. No son hombres, es militar.
Sí, bueno, en este caso fue yo creo que dramático también, porque el papá, bueno... es un profesor que quería como marcar, delimitar muy bien ahí su espacio, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, otro caso que se refiere al derecho al territorio como espacio cultural, lo encontramos en el caso Hopu Besser versus Francia, en Tahití. El pueblo indígena actual denunció que la construcción de un complejo hotelero atentaba contra sus derechos humanos, dado que la construcción se establecía sobre un territorio donde vivían los espíritus de sus antepasados. Entonces, el comité aceptó que para este pueblo indígena, su familia no se refería exclusivamente a aquellos que estaban vivos, sino también a aquellos que ya habían muerto. Y como la convención protege el derecho a la integridad de la familia, entonces protegió y entendió que esa familia estaba integrada no solamente por los vivos, sino por los muertos, ¿no? Otro caso que encontramos en ese mismo sentido es Lasman et versus Finlandia. En este caso, el comité afirmó que la cría de renos es parte de la cultura Sami y que dicha actividad estaba en riesgo por la extracción de piedras puestas en marcha por el gobierno finlandés. El gobierno finlandés había dado una concesión para la extracción de piedras. Como les decía, usualmente los pueblos indígenas tienen derecho sobre la tierra, pero no sobre el territorio. Entonces, el gobierno finlandés, como propietario del territorio de todo Finlandia, dio una concesión para la extracción de piedras del subsuelo. Y un caso más cercano, el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Aguas Tigni versus Nicaragua, reconoció que entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de esta no se centra en un individuo, sino en el grupo de la comunidad. Los indígenas, por el hecho de su propia existencia, tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios. La estrecha relación de los indígenas con la tierra debe ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las culturas indígenas, la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del cual deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las futuras generaciones. Entonces, a manera de conclusión, diría que el patrimonio cultural y material de los pueblos indígenas está enlazado con el territorio que lo habitan, de tal manera que es imposible reproducir su cultura fuera de este espacio geográfico, porque su relación existe en tres dimensiones: en el subsuelo, en el suelo y en el espacio. Cuando se sustrae uno de los elementos del territorio indígena, se fragmenta su patrimonio cultural inmaterial, porque ya no pueden reproducir las tradiciones que le dan identidad y sentido de pertenencia. Se rompe su relación con la naturaleza y su historia, quedan despojados de su identidad y en cierta manera se les despoja de sí mismos. La relación territorio-cultura tiene amplias implicaciones en el desarrollo cultural y material de los pueblos, condiciona su supervivencia como pueblos diferenciados y determina sus condiciones materiales. De ahí que el reconocimiento de su territorio como un elemento cultural resulta esencial para el ejercicio de derechos tan amplios y diversos como el derecho a la dignidad de las personas o el derecho al desarrollo.